Hace 500 años, la iglesia necesitaba una reforma, basada en la palabra de Dios, porque solo Cristo merece la gloria, solo por la fe, solo por la escritura, solo por gracia y solo a través de Cristo podemos ser salvos.
En este tiempo, ¿qué significa para nosotros? Necesitamos vivir con principios sólidos basados en la palabra de Dios.
Aprendamos y apliquemos juntos a nuestra vida los principios de la reforma en Jesucristo y las cinco solas.
Padre Santo, gracias por este momento especial en que tenemos libertad en este país hermoso de Guatemala de reunirnos en tu nombre. Señor, te pido que esta mañana al escuchar tu palabra, Señor, que tú nos hables, que podamos entender, Señor, el propósito del mensaje de esta mañana, que podamos realmente poder afirmar juntos, soli deo gloria, a Dios solo la gloria. Señor, aparta las distracciones que hay a nuestro alrededor, Señor, quizá los problemas que vienen a nuestra mente, que el enemigo de estas almas, Señor, no logre su cometido, sino que más bien, Señor, podamos concentrarnos en este momento, Señor, para honrar tu nombre, lo pido. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Parece mentira que ya pasó un mes, terminamos hoy las cinco solas, bueno, las cuatro solas realmente, porque decíamos al principio de la serie que Solus Christus, en mi opinión, es la sombrilla que cubre las cuatro solas siguientes. Ahora, tomaría cinco semanas hacer la quinta sola, pero me dieron cuatro, así que por eso escogí también las cuatro solas, que, repito, se constituyen, se conectan a Cristo y solo Cristo. Hoy nos corresponde Soli Deo Gloria, este concepto, esta doctrina que lleva al hombre a entender la posición de Dios y la posición del hombre, la supremacía de Dios. Dios no está interesado en ser prominente en su vida. Prominente es importante, y qué bueno que Dios sea importante, pero Dios quiere ser preeminente. Preeminente significa sobre todas las cosas. Prominente es importante, preeminente sobre todas las cosas. Y es la soberanía de Dios en todo lo que soy, en todo lo que hago. Soli Deo Gloria. Toda la vida debe ser vivida para la gloria de Dios. Iniciamos hace ya cuatro semanas con sola gracia, ese concepto que nos invita a considerar que frente a la cruz de Cristo la tierra es plana, hermanos. Ahí no hay montículos, no hay lugares especiales. Todos frente a la cruz de Cristo somos iguales, porque al final la gracia de Cristo solo se disfruta la gente que es indigna. Aquello que nos lleva a movernos de la transformación del legalismo y la coerción a la gracia y el amor. Que el pueblo de Dios sea movido por lo que mueve el corazón de Dios. Que sintamos el dolor que siente Dios ante el mundo que nos rodea. Sola gracia. Luego mirábamos sola fide. Justificados solo por la fe. El acto de Dios cuando Él nos declara justos. No nos hace justos, oiga bien, nos declara justos. Seguimos siendo personas que luchamos con la injusticia propia de la humanidad. Pero un Dios que es justo, que es tres veces santo, no puede tener hijos que no lo sean. Así que nos declara santos, nos declara justos. Un acto de Dios. Sola fide. Miramos la semana pasada, sola escritura. Es la importancia del manual que nos ha dado Dios para vida y ética cristiana. La Biblia es el principio formal de la reforma. Es la autoridad máxima para la vida del creyente. Pensaba hace unas semanas cuando hablamos con Ronnie, el pastor Ronnie, acerca de este evento y los meses que tuve de preparación, un tema, una ilustración que lograra conectar las cuatro solas. Y miraba, estudiaba y no encontraba uno hasta que fue al fin que el Señor me dio la mejor ilustración que pude pedir. Hace una semana regresaba de Estados Unidos de ver a mi hija ya que estaba pasando por un problema de enfermedad un poco complicada, y también de llevar a nuestro hijo Josué a la universidad, que pasó algo interesantísimo el último día que estaba allá. Me venía solo por algunas conferencias que tuve en Centroamérica, se quedó Laura allá, y Laura dijo, yo lo llevo al aeropuerto, Laura y mi esposa. Y le dije, yo no me voy al aeropuerto, es a las 3 de la mañana. Irnos solos no es problema, pero que se regrese sola al apartamento de mi hija, eso es complicado. Vive en un barrio un poco complicado de Chicago, así que no acepto eso. Entonces, ¿qué hacemos? Me dice ella. Pues pidamos un Uber. ¿Quién sabe qué es un Uber? Esta gente ya sabe la tecnología. Pues yo no tenía idea que era Uber. ¿Eso con qué se come? Dije yo. Y me dice mi yerno, pues yo me encargo, suegro. Y digo, por favor, porque saber cómo se hace eso. Y él, 3 de la mañana, me encuentra un Uber. Y me dice, ya está ahí, ya, 3 minutos, ahí estaba el carro. Bajé ahí, estaba el hombre ahí en su carro y bajé con las maletas y me dice él, usted va al aeropuerto, ¿verdad? Pues sí, claro. Mejor hubiera pedido un viaje solo usted y no compartido como este. Yo rápidamente metí las maletas para que no me dejara ahí y vamos. ¿Qué significa eso de compartido? Es que en el camino voy recogiendo gente, así que de pronto llegamos a tiempo, usted verá, no, primo, arranque, 3 de la mañana, no me queda otra. Nos fuimos en el camino y me dice él, ¿usted viaja al exterior o viaja dentro del país? Y no, me voy para Guatemala. Ah, qué interesante. ¿Y usted qué hace en Guatemala? Y dice, pues soy misionero. Me dice él, misionero. Y arranco este, 3 de la mañana y quiere pleito conmigo. Y de hecho soy hijo de misioneros y soy nieto de misioneros. Hemos estado en Latinoamérica toda nuestra vida. ¿Cómo le parece? Ah, qué interesante. Y pocos minutos después para y recoge a otro cliente en el camino, un muchacho joven con fisonomía latinoamericana. Dije, este habla español, pero no le hablé español. Se montó atrás el muchacho y yo veía que el chofer miraba al retrovisor y me miraba a mí. Y de repente desenvaina su espada y empieza la guerra, hermanos. ¡Ja! ¿Cómo así que Dios? Pero así, mire, yo 3 de la mañana, déjeme quieto. Yo quería cantar, Cristo me ama a mí, su palabra. Demasiado temprano para pelear de teología. Pero mire, empieza a atacarme. Pero miraba así, miraba el retrovisor y me hacía preguntas, pero bien duras. Y empecé a escuchar el de atrás que hacía, como que escuchaba la cosa. Yo, qué interesante esto, yo estaba ya cansado. Y el hombre no soltaba. Dele y dele y dele. Y eso que Dios y que mentira y que al final la Biblia qué y no sé cuánto. Y yo tratando de hablarle teología a esa hora de la mañana. Cuando de repente el hombre pega un cambio de 180 grados y me dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué? Pero así mire, ¿what? Y yo arranqué y le presenté el plan de salvación a él en 3 minutos. Y justo cuando terminaba ya de decir lo último, frena y se baja al de atrás. Y se va y yo, y arranca el carro. Y me dice él, disculpe usted, yo soy cristiano también. Y yo, morite. ¿Por qué me hace eso? Y dice, es que fíjese que el que venía atrás ha estado metiendo marihuana toda la noche. De veras. ¿Y usted cómo sabe? Lo huelo en su aliento. Porque fíjese que yo hace años también fumaba marihuana. Pero él todavía no está totalmente drogado. Y pasa algo con los que fuman marihuana o meten droga y no ha llegado al punto ya de perder el control, que hay mucha sensibilidad en ellos. Y ese muchacho estaba escuchando cada palabra que usted decía. Así que como nunca recojo un misionero a las 4 o 3 de la mañana, solo recojo prostitutas, ladrones, mentirosos, borrachos. Y usted, misionero, aproveché el día. Y yo dije, muchas gracias. Me bajé en el aeropuerto y ese hombre más alto que yo, se llamaba Daniel también, le di un abrazo fuerte. Le dije, gracias por darme la ilustración para Chimaltenango. ¿Chiqué? A ver, repita conmigo, Chimaltenango, oh, whatever. Dije, gracias. ¿Qué cosa más especial ver a alguien que ha entendido que él es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, ¿para qué? Para que aún con un volante de Uber, anunciar las virtudes de aquel, le llamó las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué cosa más extraordinaria! Ese hombre entiende la gracia de Dios porque era hace una vez un drogadicto. Ese hombre usa la palabra de Dios, la entiende, la conoce, porque las preguntas me dejaban saber que había estudiado la palabra de Dios. Él sabe que la fe es un don del Espíritu Santo de Dios, que en el menor momento, cuando usted menos cree, alguien quiere escuchar y alguien cree. Y al final, soli deo gloria, a Dios sea la gloria. ¿Qué cosas le ha dado Dios a usted ya hoy, amada hermana, amado hermano, joven, señorita? Ya, para que usted entienda que el momento es hoy. Sí, la reforma fue hace 5 siglos, pero hoy tenemos necesidad de una nueva reforma como iglesia. No me refiero a Alfa y Omega, la iglesia de Cristo tiene que despertar a la realidad de la preeminencia de Dios. Hermanos, Dice el Catecismo Menor de Westminster, ¿cuál es el propósito final del hombre? Me encanta la respuesta, es el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Y aunque usted no lo creyera, es verdad, porque Dios no necesita de nadie. Pensar que Dios me necesita a mí es absurdo. Él es Dios todopoderoso, que escoge usarnos, ese es el gran misterio. Pero Dios nos creó para alabanza y gloria de su nombre. Ahora, ¿cuándo es el mejor momento en que usted y yo logramos eso, de darle gloria a Él? Yo podría comprar un laptop, una computadora, y usarla para muchas cosas. La puedo usar para detener la puerta cuando hay viento y funciona, ¿verdad? Pero mejor consigue una piedra. O comprar una laptop para escribir cartas a mi mamá en Colombia. Cómpreme una máquina de escribir. Si va a comprar una laptop, saque el jugo a esa laptop para lo que fue diseñada para hacer ilimitados usos ese aparato. Si yo fui creado para alabanza y gloria de Dios, ¿cuándo es el momento en que mejor logro eso en mi vida? John Piper lo dice de manera maravillosa. Dice John Piper, la forma en que mejor glorificamos a Dios es cuando nuestra mayor satisfacción está en Él. Piénsenlo. ¿Qué es lo que más satisfacción trae a su vida? ¿Su trabajo, su profesión, su familia, su casa, su carro, su cuenta bancaria? ¿O es acaso Dios? En el momento en que usted encuentra su mayor satisfacción en la vida, y todo eso trae satisfacción, pero mi mayor satisfacción está en el Señor, en ese momento usted logra el mayor propósito por el cual usted fue creado. Amén, hermano. Porque es sólido, gloria, existo para la gloria del Señor. Ahora, Dios no existe para satisfacer ambiciones humanas, deseos y apetitos de consumidores. Él no es una varita mágica, Él no es una lámpara de Aladino que yo froto cuando quiero que haga algo por mí. Debemos enfocarnos en Dios, en nuestra adoración, en lugar de buscar en la adoración la satisfacción de nuestras necesidades personales. El punto de la historia es Él. Dios es soberano en adoración, nosotros no lo somos. Nuestra preocupación absoluta debe ser por el reino y la gloria de Dios, no por nuestros imperios, por nuestra popularidad, por nuestro éxito. Soli Deo Gloria. Todos repitan conmigo una voz: Soli Deo Gloria. Estamos cerca de celebrar la Navidad en el mundo entero, y habría muchos que escogerían quizá el libro de Mateo, ese evangelio precioso donde Mateo presenta la historia de los magos de Oriente. Interesante, interesante historia, fascinante. Estos hombres que vienen de la Persia a adorar a un Dios que no es de ellos, a un rey que no les compete, y entienden más la profecía bíblica que los mismos judíos que conocían la profecía. Otros escogen el Evangelio según San Lucas, por ejemplo. Quizá ese relato hermoso, precioso de los pastores ahí escuchando el cántico de los ángeles. Y son evangelios hermosos, pero hay quienes escogen un libro interesante como el mejor libro para la Navidad, y es Isaías, capítulo particularmente el 6. Si quiere traer su Biblia conmigo lo puede hacer, pero vamos a mirar este versículo solamente en esta mañana. Isaías 6:1 dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio al Señor? No me refiero quizá con una visión extraordinaria como la de Isaías aquí. Pocos tenemos esa oportunidad en la vida de ver semejante visión. Pero aún en medio de las cosas más pequeñas, usted y yo podemos mirar y ver y percibir la maravilla, la grandeza de Dios. ¿Cuándo fue, óigame bien, la última vez que usted vio al Señor? ¿Qué ve usted cuando asiste a la iglesia? ¿Qué sucede cuando usted se encuentra en la presencia de Dios? Fue en el año 1961 que el astronauta, el cosmonauta ruso Herman Titov, regresó del espacio, y su primera respuesta al bajarse de esa nave espacial fue decir lo siguiente: Algunos dicen que hay un Dios. Pues déjeme decirle que he ido al espacio estelar y no vi ningún Dios ni ningún ángel. Así que todo eso es un cuento de hadas. En cambio a eso, fue la noche buena del año 1968, 24 de diciembre, hace ya casi 49 años, y estos tres hombres, el señor Francisco Borman, Jaime Lovell y Guillermo Anders, se encontraban dando vueltas a la luna en el Apolo 8. La gente en la Tierra estaba expectante a ver qué comunicación, y por fin habían logrado comunicarse desde la Tierra hasta el espacio. Están esperando esa comunicación y entra la comunicación. Y cuál sorpresa cuando es Guillermo Anders que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y continúa leyendo los primeros 10 versículos de Génesis capítulo 1. ¿Qué diferencia entre Guillermo Anders y Herman Titov? El mismo espacio, las mismas cosas, pero qué perspectiva tan diferente. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio al Señor? Que usted experimentó la presencia del Señor y usted sabía que solo cabe sólido gloria. A Dios sea la gloria. Sí, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Yo durante años pensaba que este versículo de Isaías capítulo 6, que de hecho es el principio del ministerio profético más grande de toda persona en la tierra. Para mí, Isaías es el más grande de todos los profetas, con la tarea más extraordinaria de cualquier profeta: anunciar la venida del Mesías. Todos los demás profetas tenían que anunciar calamidad, castigo, pero Isaías pronuncia, sin saberlo, 7 siglos antes que pase, anuncia la venida del Cordero. ¡Qué tarea más espléndida! Y yo pensaba esa frase, el año que murió el rey Usías, era simplemente algo de lo meticuloso que era el profeta al escribir un detalle tan aparentemente insignificante. Pero descubro al estudiar la palabra de Dios que no es tan insignificante. La historia de Usías empieza de una manera brutal, sumamente violenta. Él está ahí como hijo del rey, y a sus 16 años hay un motín en el reino. Su papá Masías es matado por estos traidores. Rápidamente los consejeros de la realeza preguntan: ¿qué hacemos ahora? Si no nombramos a un rey, esto se acabó. Rápidamente llaman al muchacho, al hijo, con 16 años apenas de edad, y lo nombran rey. Y desde el primer día de gobierno, Usías se consagra como seguidor fiel de Dios, busca el consejo de Dios, y Dios actúa en la vida de él. Por espacio de 52 años este rey gobierna, y Dios bendice en gran manera. De hecho, el territorio israelí se extiende de manera como nunca antes y sin precedentes. Ahora ya no solamente los filisteos son combatidos y ganan contra ellos, también se extiende a lo que hoy es Arabia Saudita, Irán, Irak. Continúa aún más y se extienden las fronteras hasta la península de Sinaí, hasta el occidente y hasta incluir varias provincias de Egipto. Sin ninguna deuda nacional, este hombre empieza a hacer cosas increíbles con el poder que Dios le da como rey. Un hombre astuto, crea pozos en un lugar desértico como el Medio Oriente. Hay tanta agua para humanos que sobra para poder ahora regar las tierras áridas de aquel lugar. Y los frutos, las uvas, las verduras, todo empieza a crecer en un lugar donde antes reinaba solamente el desierto. La paz que ahora gobierna Israel es tal que inclusive el ganado se extiende, y tienen ganado como nunca han tenido como nación. Es un ingeniero Usías, ingeniero inclusive de guerra. En su gobierno se crea una escuela para oficiales de 2,600 de ellos, con 307,500 soldados. Nunca ha habido un poderío militar como lo hubo en el tiempo de Usías. Este ingeniero en su laboratorio de ciencias militares crea muchas cosas interesantes, entre ellas, por ejemplo, la primera catapulta rodante. Una catapulta que logra tirar piedras constantemente, a tal punto que no hay ninguna ciudad en la tierra en aquel entonces que lograba soportar esta cantidad de piedras, y finalmente se rendían ante los israelitas. crea también el primer misil aéreo. No es como hoy los misiles, es un montonón de flechas que juntaban en un paquete y las lanzaban con fuego en la punta. Y justo antes de golpear el punto donde iban a caer, se separaban las flechas y hacían gran estrago esas flechas. Crea también Usías las torres, y por todo el reino de Israel hay torres que protegen aquella nación. Nunca antes, desde el tiempo de Salomón, cuando la reina de Sabá visitó, había tanto orgullo cívico entre los judíos. Extraordinario lo que Dios había hecho por medio de Usías. Y de hecho, casi hasta el último centímetro prometido al patriarca Abraham, 1300 años antes, ahora pertenecía toda esa tierra al pueblo de Israel. Gran, gran historia, hermosa historia. Y quisiera terminar diciendo, y colorín colorado, todos terminaron felices. Pero el escritor sagrado es fiel al escribir que no fue así. Y vemos de hecho en Crónicas lo que pasa con el rey Usías, cuando dice el texto de esta manera: pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor, entrando en el templo para quemar incienso sobre el altar. Entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes del Señor, que se opusieron al rey y le dijeron: no te corresponde a ti, rey Usías, el quemar incienso al Señor. Sal del santuario, has pecado. No tienes derecho a la gloria que viene del Señor. Este hombre Usías, que había empezado tan joven, con 16 años, ahora 52 años después, toma un incienso en su mano y tira ese incienso en la cara de los sacerdotes. Instantáneamente brotó la lepra en su cara. En ese momento los sacerdotes le dicen: vete de aquí, Usías, vete, no puedes estar entre nosotros. No solo has prevaricado contra Dios al entrar al santuario y hacer lo que hiciste, ahora has recibido el castigo de Dios, vete. Y así es como pasa en la vida de Usías. Y termina el texto diciendo de esta manera, tristemente: durmió Usías con sus padres y lo sepultaron. Todo el resumen de 52 años de gloria como rey, de prosperidad y de bendición de parte de Dios, terminan cuando este hombre irrespeta la casa del Señor, cuando él trae adoración no grata a Dios, cuando él olvida soli deo gloria. Es un apunte histórico interesante que en este momento, cuando pasa esta tragedia del pueblo de Israel y pasa en los cuatro cerros de Jerusalén, que en otro continente, en los siete cerros de Roma, inicia otro imperio. Dos hermanos, dos muchachos, de los cuales ustedes hemos escuchado, Rómulo y Remo, fundadores del imperio romano, que hasta hoy, 28 siglos después, sigue teniendo vigencia. Ahí muere el imperio hebreo con Usías. Y nace el imperio de los gentiles, con todo lo bueno y todo lo malo que eso representa. Y todo empieza con la forma como entramos a la casa del Señor. Hoy quizás usted no sufre de lepra física. Hoy, gracias a Dios, hay muchas cosas que se han hecho para poder erradicar esa enfermedad tan horrible. Pero pienso que quizás entre nosotros podría haber personas que sufren de lepra espiritual. Quizá no han respetado a la novia de Cristo. Quizá se han olvidado por qué es que estamos aquí este día. No solo han dejado de disfrutar de su patrimonio como hijos de Dios, sino que algunos padecen física y materialmente. En ese año que murió el rey Usías, estaba sentado sobre un trono alto y sublime el Señor, y sus faldas llenaban el templo. Y aquí exclama Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. es según el Talmud, aquel comentario sagrado de los judíos, donde se dice que Isaías no solo era profeta, Isaías era el primo hermano de Usías, el rey. Qué interesante que el lugar donde cae el gobierno, el imperio de Usías, es el mismo lugar donde nace el ministerio profético de Isaías. Cuando entra a ese lugar donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, en el día que Dios había escogido, para traer el día y ese día de expiación de los pecados del pueblo, y entra Isaías, y no solo no muere, sino que en ese momento nace el ministerio más glorioso profético de la historia, el ministerio del primo hermano de Usías. ¿Qué debe suceder cuando usted entra en la presencia del Señor? Óigame bien, no solo son cuatro paredes de este templo, es todos los días, es un chofer de Uber con su volante, es usted maestra en su clase, es usted ama de casa en su casa, es usted ingeniero, es usted albañil, es usted cualquiera que sea su profesión. ¿Qué pasa? ¿Qué debe pasar? Estamos en la presencia del Señor. Durante casi 60 años, este hombre, Isaías, escogido por Dios, sirve como profeta a cuatro reyes diferentes: Usías, su primo hermano, Jotam, Acaz y Ezequías. Advierte, ruega, implora, suplica al pueblo de Dios que se acuerde del Señor. Dios le concede a Isaías una de las más grandes revelaciones, las más claras de todo tiempo. Es Jerónimo quien llama a Isaías el evangelista del Antiguo Testamento. La tradición judía sugiere y dice que Isaías murió como mártir. Hebreos capítulo 11 lo ubica entre los grandes héroes de la fe. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, y voló hacia mí uno de los serafines, y tocando con él sobre mi boca, dijo: esto tocó tus labios, es limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor: ¿a quién enviaré? Esa pregunta sigue sonando hoy. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esta mañana llegamos al cierre de este tiempo. Y ese tiempo de la reforma no termina aquí, hermanos. Recuerdo hace unos años estudiando un curso con un maestro a quien admiro, aprecio mucho. Nos llevó a su finca allá en el estado de Washington, en Seattle. Y él, un historiador tremendo, decidió poner unas estacas en aquella finca cada 100 metros. Y en cada estaca había puesto un nombre de un personaje que él creía resumía la historia eclesiástica de ese siglo en el cual vivió esa persona. Habían 21 estacas, 20 de ellas con personajes, y pasábamos por cada estaca y era fascinante escuchar 15, 20 minutos en cada estaca del por qué este maestro había escogido a ese personaje como la persona que para él mejor resumía esa historia de ese siglo. Todos estábamos con curiosidad, pero queríamos saber, ¿y quién está en la número 21? Porque el 20 ya pasó y al final sí es fácil encontrar a alguien, pero recién empezamos el 21, íbamos uno por uno y pasaban las horas, cuando finalmente se detuvo el maestro y dijo: ahora uno por uno, vaya y miren a quién escogí para la estaca 21. Íbamos uno por uno y nadie veía lo que pasaba porque había una curva al llegar allá. La idea era, después de eso, que termine usted de mirar esa estaca y conocer al nombre que escogí, siga su camino, nos encontramos en la casa más tarde. ¿Qué cree usted que había en la estaca 21? Había un espejo. Un momento que nunca olvidaré. ¿Y qué dice ese espejo? No dice que yo soy extraordinario, como no lo es ninguno de los otros 20 que acabo de escuchar de parte del maestro. De hecho, todos hombres y mujeres bastante ordinarios como yo. El ingrediente principal no soy yo, no es el espejo, es el mismo Espíritu Santo que movió el corazón de hombres y mujeres por 20 siglos para trastornar este mundo. ¿Qué mira usted cuando se mira al espejo? Esta mañana quizá aquí entre nosotros personas que llevan ya mucho tiempo una lucha interna, en un momento definitivo como hemos hablado estas semanas. Y hoy es el día especial para usted. Si su lucha ha sido por sus méritos, por sus fuerzas, por sus capacidades, ya ríndase hoy. Yo le invito a cerrar sus ojos en este momento a todos, por favor. Y como una forma, creo yo, oportuna hoy, podemos clausurar este tiempo, cada uno hablando con el Señor. Y sale un momento de confesión, donde usted reconoce que sí, usted cree que Dios es bueno, usted cree que Dios es grande, pero honestamente, su vida no ha sido sólida o gloria. Y esta mañana yo le invito a usted ahí sentado a considerar de qué manera el Espíritu habla a su espíritu en este momento. Y sin ningún tipo de manipulación, simplemente si usted siente orar de esta manera, usted confiese al Señor su condición, usted reconozca cómo está, usted pídale a Él que le use, que le cambie, que le reforme. Si ha dado usted la gracia del Señor hoy, entienda, solo la gente indigna disfruta de su gracia. Si su fe ha menguado, pídele al Señor que incremente su fe. Si usted ha dejado a un lado la escritura y no la ha escudriñado últimamente, pídele al Señor que le dé el querer como el hacer. Señor, tú escuchas el corazón de tus hijos esta mañana. Yo te pido, Señor, que tú respondas con poder. Gracias por tu obra en la vida de cada uno de mis hermanos, en la vida mía. A ti, solo a ti, soli deo gloria. No vamos a pedirle nada al Señor. Hoy queremos expresarle a Él nuestra gratitud por lo que Él es. Usted haga ahí una frase: Dios, te doy gracias por tu omnisciencia, te doy gracias por tu omnipotencia, por tu fidelidad. Hoy alabemos al Señor. Soli deo gloria. Recibe, Señor, la adoración de tu pueblo. Hoy, Señor, todos a una voz reconocemos que tú eres Dios. Proclamamos que como tú no hay otro. Que eres Dios grande, Dios fuerte, Dios poderoso, Dios omnisciente. Señor, ¿qué sería de nosotros sin tu gracia? ¿Qué sería de nosotros si la fe no nos fuera dada por ti, Señor? Gracias por tu palabra, principio verás. Gracias, Señor Jesucristo, por tu disposición a sufrir la cruz en nuestro lugar. Te exaltamos, Padre, por medio de exaltar a tu Hijo. Hoy, la iglesia, unidos todos, Señor, decimos gracias. Gracias. Te adoramos por los méritos de Cristo, nuestro Señor. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.